en la brújula de la Comunidad Valenciana Deportes.
Bueno, pues estábamos en el Blue Monday, pero yo voy a saludar ahora a hombres tranquilos, felices, después de un fin de semana en el que unos han ganado, otros no, pero da igual. Eduardo Esteve, buenas tardes.
Hola, Palmira, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Pues mira, este fin de semana he visto una película que se llama Infinite, que va sobre gente que recuerda sus anteriores vidas.
Quería que decías gente que tiraba cachos de bandera encima de un terreno de juego.
No, me da la sensación de que esto ya lo he vivido. Esta conversación que vamos a tener tú y yo.
Sí, es como un déjà vu, ¿verdad?
Es como un déjà vu, es como la película esta de Infinite.
Vale, pero tú y yo no la habíamos tenido porque yo no estaba.
Ah, no, seguro que no.
Pues ya está,
claro. Ya te digo yo que no. Que sí, efectivamente, lo del sábado fue como volver a... hace 20 años en el fútbol, ¿eh? Fue un retroceso al pasado. Muy lamentable todo lo que pasó. Oye, que te digo una cosa, que lo hablen los de Onda Cero Sevilla, ¿eh?
Sí, nosotros ya tenemos lo nuestro, que también aquí ha habido bacalao.
Sí, porque hemos tenido derbi ayer y se lo llevó Montserrat Hernández, ¿eh? Se lo llevó el equipo que no era favorito, porque el Villarreal venía en racha. Onda Cero Castellón, Víctor Fran, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Te va a tocar de la enhorabuena a Montserrat, ¿eh?
Sí, nada, lo primero de todo felicitarle porque ganó el Elche, esa es la realidad. Estuvo horrible el Villarreal en un partido que no es precisamente de esos que se suele decir que hacen afición, pero bueno, los tres puntos para el Elche porque hizo un poquito más, lo suficiente para llevarse esa victoria con ese lanzamiento a puerta y para de contar, pero es que el Villarreal ni eso, en uno de los peores partidos de la temporada para los amarillos.
Salúdame a un hombre feliz, ¿no, Eduardo?
Sí, ¿no?
Claro.
En Elche, Montserrat Hernández. Hola, Montserrat.
Muy buenas tardes. Bueno, que no hace afición será en Villarreal, porque en Elche están que lo tiran. Están que lo tiran.
Hombre,
a por el Madrid en la Copa.
Tampoco habéis ganado la Liga.
El domingo a ganar por primera vez en el Bernabéu. Bueno, pero hay que poner la primera piedra, ¿no? Vale, un aplauso una ovación nace de un primer aplauso.
Oye, que para los poquitos buenos ratos que tiene uno, pues hay que celebrarlos, pues
claro,
¿no?
Claro que sí.
Claro.
Bueno, no te creas, Montserrat es de los que sabe buscar debajo las piedras buenos ratos. De repente no sé quién, que es de Elche, que ha ganado no sé qué campeonato y no sé qué.
El que no es feliz es porque no.
Exactamente. Sí que sí. En Alicante no hemos tenido jornada. Hola, David Esteve.
¿Qué tal? Buenas tardes. No hemos tenido jornada. Hola, pero David. Sí hemos estado atentos. Hola, Palmira. ¿Qué tal?
Bien, no ando mal. Aquí, esperando a ver qué contamos.
¿Atentos a qué, David?
Al fútbol que hemos tenido este fin de semana.
Ah, vale. Que el Valencia ganó. El Valencia ganó la Copa contra el Atlético Baleares, que es un primera federación, ¿no?
¿Y sabes quién fue el mejor en el Valencia, no, Edu?
Sí, Cristian Mosquera.
Correcto, alicantino, de padres colombianos y formado en la cantera de Leones.
Primera noticia. Yo busqué que tenía 17 años, pero no busqué exactamente dónde había nacido. Sabía que tenía ascendencia colombiana, pero lo de Alicante, oye, por uno que no nace en Elche, ¿no?
Por eso, hay que sacar pecho.
Hola, Jordi González, buenas tardes.
¿Qué tal, Benajas, Palmira? ¿Qué tal, Esteve, Eduardo?
¿Cómo estás,
y además,
Jordi?
Se hubiera convertido, en el caso de Mosquera, en el caso de que no hubiera nacido en Alicante, sino que hubiera nacido en Colombia como sus padres, se hubiera convertido en el jugador extranjero del Valencia Club de Fútbol más joven de debutar con la camiseta del Valencia Club de Fútbol.
Pero no ha sido, ¿no? Eso si tuviera ruedas sería una bicicleta, algo así, ¿no?
En efecto, sí. Bueno, si hubiera sido como sus padres colombianos, se hubiera convertido en el jugador más joven extranjero con el debut en la camiseta del Valencia.
Pero sí es el central más joven, ¿eh? Creo que ha debutado con... ¿no? Con el Valencia.
Sí, creo que es central. Sí, pero claro. Sí, pero hubiera sido el extranjero más joven que hubiera debutado con
años,
el
es
Valencia.
Sí. Es un crío.
Yo a los 17 años estaba viendo el plus codificado, tocando los ojos el viernes por la noche, ¿sabes? Y,
ya,
y este es chico está jugando con el Mestre Valencia y tiene un cuerpazo que pa' qué.
Pues yo estaba jugando a fútbol a los 17 años, ¿eh?
17 años.
La cerquita de oro,
sí. Oye, chicos, que jugamos ellas, ¿no? Juegan ellas.
Sí, juegan ellas y
ganamos todos.
Venga.
Teica. Todo lo que quiero
ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending.
Como todos los lunes, repasamos el deporte femenino, comenzando con fútbol femenino. En esa primera división, Liga Iberdrola, se disputó la jornada número 18 con la derrota del Valencia 3-1 frente al Sevilla, la derrota del Levante por 2-3 frente al Athletic Club y la victoria del Villarreal 2-4 frente al Madrid. En la clasificación, décima las levantinistas con 22 puntos, décimo segunda las valencianistas con 14, décimo quinta el Villarreal con 11 puntos. En segunda división, en el Grupo Sur, jornada número 14, victoria del Castellón 1-0 frente a la Solana y victoria del Elche 4-2 frente al Alba. En la clasificación, décima las castellonenses con 19 puntos, décimo sextas las ilicitanas con 7 puntos. Hemos tenido también baloncesto femenino, Liga Endesa, jornada número 17, derrota de Valencia Basket 55-61 frente al Girona. En la clasificación, tercera las valencianas, el Valencia Basket con 12 victorias y 3 derrotas. Y Liga Femenina 2, jornada número 13, ha aplazado el partido del Pique en Claret, mientras que el Castelló caía derrotado 50-49 frente al Básquet Almeida en la clasificación. Cuartas el Castelló con 9 victorias y 4 derrotas, octavas el Pique en Claret con 7 victorias y 5 derrotas. Hemos tenido también balonmano este fin de semana con el balonmano Elche clasificado para los cuartos de final de la EHF, esta competición europea, tras ganar los 2 partidos al Maccabi en Elche. Y también hemos tenido la jornada número 11 de la Liga Guerreras con la derrota del Morvedre 18-23 frente al Porriño. En voleibol, en la Superliga Femenina 2, Grupo C, jornada número 12, Leleman Valencia 3, Covirán 0. Siguen invictas las de Juanjo Susín, primeras, Leleman Valencia con 34 puntos. En rugby, en la División de Honor B, jornada número 7, victoria de Les Abelles 0-41 frente a Las Rozas. En la clasificación, cuartas Les Abelles con 19 puntos, quintas el Rugby Turia con 18 puntos, séptimas el CAU Valencia con 5 puntos. Y por último, en fútbol sala femenino, la Primera Federación, jornada número 13, derrota del Juventud Elche por 3-1 frente al Torreblanca. El partido entre la Universidad de Alicante y el Pescado Rubén Burela fue aplazado. En la clasificación, sextas la Universidad de Alicante con 19 puntos, mientras que cierra la tabla el Juventud Elche con 0 puntos.
Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Ganamos todos.
Pues vamos a ello, querido compañero, que yo voy a ir haciendo cositas por aquí y os escucho atentamente porque aprendo muchísimo cada lunes de lo que contáis.
Nos quedamos para hacer un poquito de tertulia y ya nos avisan.
Vuelve la señora Rottenmeier luego con el reloj.
Cuando se acabe el recreo, exacto, cuando tenga que sonar la campana, el timbre o lo que... En mi colegio sonaba un timbre y en sitios que sonaban una campana.
Ahora ponen música en los patios, tú no entiendes. Si vivieras al lado de un colegio lo sabrías.
¿Y qué música ponen?
Pues depende, pero hay veces que ponen música clásica, hay veces que les ponen música de la que ahora se oye, les ponen mucho sonidito del TikTok. Yo he oído a Camilo este año varias veces, o sea, si vives,
no,
si vives al lado de un cole, enseguida ves de qué va la cosa.
Yo pondría música clásica, que vayan, ¿no?, aprendiendo un poquito de música clásica también.
¿Y a quién le entran ganas de entrar a clase con una música clásica si es un poco lenta?
Mientras no sea reggaetón, que pongan lo que quieran.
Claro, bueno.
Venga. Bueno, nos quedamos de tertulia, venga. Monserrate, Víctor, contadme sí. Cómo fue lo de ayer.
Venga, Víctor.
No, yo ya te
seguro
he dicho
que la visión primera... es distinta, ¿eh? Seguro que la visión no es la misma.
No, yo creo que la visión es lo que fue el partido. O sea, es verdad que no es un partido especialmente vibrante, es verdad, ni un partido especialmente bueno cuando cada equipo chuta una vez a puerta y ya está. O sea, el Villarreal media y el Elche una y ganó por 1-0, lo cual no lo digo para quitar ningún tipo de mérito. Yo analizo al Villarreal y el Villarreal estuvo horrible. O sea, el Villarreal hizo... Para mí, junto al de Mestalla, el peor partido de esta temporada, porque prácticamente ni chutó a puerta, ni demostró en ningún momento ser un equipo con capacidad y hechuras para luchar este año por estar en posiciones europeas, ¿no? Y bueno, pues tuvo justo castigo. Yo creo que el Elche supo plantear lo que quería plantear sobre el terreno de juego, hacer un partido para que el Villarreal hiciera muy poca cosa. Oye, y el plan pues le salió perfecto a Francisco porque lo consiguió. Y lo que el Villarreal quería, pues no lo consiguió, así que merecimiento para el Elche, que es el que se llevó la victoria. Yo... Aquí hace cosa de 3 semanas hubo mucha euforia cuando el Villarreal goleó a Levante y jugó muy bien aquel día.
Y lo avisaste, es verdad.
Sí, yo ya avisé que al Villarreal sí. Le venía un mes muy duro, muy muy duro, porque se iba a quedar con media plantilla, que iban a tener que jugar todos los partidos y con algunos futbolistas de los que iban a tener que jugar que no estaban para jugar, que no estaban en un buen momento y que no iban a tener recambios. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Le viene una semana todavía más complicada porque a las 10 bajas que tenía se le suman 2 más. Y cruzando los dedos que no caigan varios por coronavirus, porque si no, contra el Mallorca el fin de semana va a tener que jugar con el filial.
Bueno, pues yo por alusiones digo que fue un partido fantástico para el Elche, que hizo lo que tenía que hacer, que no dejó jugar al Villarreal, que no tuvo ocasiones, como bien ha dicho Víctor. Y el triunfo, pues, para un equipo de la parte baja, sabe a 3 puntos de oro para alejarse un poquito más de la zona de descenso. Y poco más tengo que decir.
O sea, que merecido, Monserrate, ¿o no?
Por supuesto. No, a ver... realmente yo creo que lo más justo hubiese sido un empate, pero bueno, apareció la
un empate a cero.
Empate a cero, sí.
Empate a nada.
Lucas Boye y catapum chimpum.
Claro, pero es que podríamos discutir, como a veces hacemos con lo de Bordalás, que es jugar bien, que es jugar mal, pues para un equipo como el Elche plantarle cara a un conjunto como el Villarreal, maniatarlo y que no tenga oportunidades, pues la afición disfrutó ayer muchísimo y la verdad es que había cierta euforia ayer por la tarde, viendo que el Elche suma 7-9 en este 2022, el pase a octavos de final en la Copa, viene el Real Madrid, bueno, pues una semana para disfrutar.
Claro que sí, o sea, jugar bien es ganar el Villarreal, que el Elche sea como sea.
A ver,
o sea, más para el Elche.
Jordi, sí, pero si el fútbol fuera siempre lo que vimos ayer, Al fútbol irían 20 personas por partido, ¿eh?
No.
Irían 20 sí, personas por partido. A la larga sí, porque
irían 20 personas por partido.
No, y a la larga de aquí 2 años hay también.
Ya, pero hay que mirar también desde la perspectiva de los demás. Para el Elche, para el Levante, para el Cádiz, el Mallorca, Osasuna, plantarle cara a un Villarreal, un Valencia, un Madrid, un Atlético, un Barça y ganar, es que no puedes pedir más. O sea, es que el equipo no puede jugar a hacer oleadas de jugadas de gol y marcar 3 o 4 tantos para vencer a un grande, no puede ser. Entonces, para un equipo pequeño, estos partidos sí hacen afición.
David, qué debate más viejo este, ¿no? El de jugar bien o ganar, ¿no?
Sí, estuve ayer en el campo y estoy con Monse, ¿no? Que la gente de Elche disfrutó mucho, evidentemente. Claro, crea afición en el equipo que...
Tú también, David.
En la gente... La gente que gana pasa no muchas veces sí. De puntilla. Oye, es verdad que Jordi sí que lo ha dicho en alguna ocasión y Monserrate también, pero muchas veces pasa de puntilla el pedazo delantero que tiene el Elche con Lucas Boye. Se crea una atmósfera cuando salta ese chico al campo, de verdad, de esas que dices que algo va a pasar. Ayer volvía después de lesión y fue calentar y ya un run en el campo, y luego cuando sale es que piensas que va a marcar y marcó, lo de ese chico, cuidado,
ese chico
porque
va a sacar de pobre Elche, o sea.
¿Cuánto vale ese chico? ¿Cuánto vale Lucas Boye?
25 millones de euros.
Muy barato, ¿no?
Por cierto, ha aparecido una información que no sé si elevarlo a categoría de noticia o simplemente rumor, publicaba TV3 que el Barça estaba interesado en Lucas Boye y ha tenido un montón de repercusión por redes sociales. Yo lo dejo ahí, y personalmente para mí es un futbolista al que en un equipo grande se le podrían ver muchísimas cosas, ¿eh? Es un jugador muy, muy bueno.
25 por un delantero no me parece caro, ¿eh?
Tiene 25 años.
Por eso.
Lleva 6 goles, el año pasado marcó 7, pero es que quien le ha visto jugar realmente claro. Es un jugador que casi todo lo hace bien, ¿eh? Va bien por arriba.
Y con la flecha para arriba, Monserrate, es de esos futbolistas que están en crecimiento continuo.
La flecha para arriba me suena al FIFA, ¿eh? Cuando yo hacía los campeonatos.
Sí, es que es por eso.
Eso es.
Y aparte, que es un futbolista que se crea sus propias jugadas. A mí esas cosas me flipan de un delantero. O sea, que cuando un equipo está totalmente atascado en cualquier tipo de creación ofensiva, es un futbolista que es capaz de coger balón, darse la vuelta, crearse su propia jugada y marcar gol. O sea, encima va bien por arriba. Me parece un futbolista que yo creo que van a tener apuntados muchas direcciones deportivas de las muy buenas de Europa, ¿eh?
Oye, al Valencia no lo visteis, ¿no? Contra el Atlético Baleares. Tampoco había mucho que ver, ¿no? El Valencia tampoco hizo un buen partido. Bordalás. ¿Vosotros qué conocéis a Bordalás? Monserrate y David, que lo habréis escuchado el sábado.
La pregunta.
Sabíamos que nos iba a caer la pregunta.
Por supuesto.
El examen.
Se han llamado a las 6 de la tarde. Oye, que hablamos, tal, tú qué dices.
Vosotros que lo conocéis bien, vamos, que habéis tratado con él. Yo no me he ido a cenar nunca con él y a tomarme un café con él. Y vosotros, yo sé que sí, que habéis tenido una buena relación cuando estaba por ahí entrenando en Alicante y en Elche. ¿Está enfadado? Por el tono, pregunto. ¿O resignado? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que está enfadado, pero el enfado tampoco lo entiendo, porque yo creo que todo el mundo sabía dónde se metía Bordalás, ¿no? Y él el primero. Entonces, a partir de ahí, entiendo su malestar, entiendo que una vez más a lo mejor le han realizado promesas incumplidas, pero hasta ahí. O sea, entiendo su enfado, lo comparto y eso, pero tampoco es nuevo para él saber dónde se mete, ¿no?
Bueno, Pepe... Es difícil también que...
¿Veis? Monserrate le llama Pepe. Yo no le puedo llamar Pepe, yo le llamo
José. Me llama David antes Monse y vosotros Monserrate, pues ya ahí veis una diferencia también. No, pero es difícil que Bordalás esté en un club 100% contento, ¿no? Porque es muy exigente y también con los que manda lo es. Ha ocurrido en un montón de equipos y yo creo que ahí de puertas hacia adentro puede haber una disputa, porque da la sensación de que cuando gana Bordalás, cuando se pierden los fichajes del Valencia o los no fichajes, y andan ahí un poquito con el pulso, ¿no? La sensación que da desde fuera sin tener más información ni haber hablado con nadie, pero yo creo que van por ahí un poco los tiros. No sé, imagino que a él le gustaría tener más mimbres para poder aspirar un poquito más, pero también sabe el Valencia que se ha encontrado y con lo que tiene que torear.
No os veo defendiéndolo mucho, últimamente. No sé, es una sensación mía,
Pero yo creo que también es normal, o sea, y desde fuera se tiene que ver. Bordalás sí, pedirá, estoy de acuerdo. Puede estar cabreado, puede estar mosqueado, como quieran decirlo, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo ahora mismo con el mercado de fichajes. Pero es lo que decía también David. O sea, méritos no son nuevos en estas. O sea, esto es mérito.
Ya, pero
esto
eso no justifica.
Es un club.
Sí, pero eso no justifica que no te puedas enfadar. Quiero decir.
No, sí,
el
sí,
hecho
sí.
De que
entiendo,
sean como son.
Entiendo su enfado. Entiendo
cuando
su enfado,
te topas
pero
con el son como son, pues te enfadas.
Lo puedo entender, pero no compartir. Creo que en esta situación, en este mes, en este día, empezar a pensar ya en cosas raras que se han dado en las últimas temporadas en Valencia, me parece cuanto menos...
han pasado 17 días de mercado,
Ya, sí, sí.
Es que parece que estamos a día 2 de enero, ¿no? Estamos a 17 de enero.
Todavía quedan 13 en el Valencia de Meriton. En el Valencia de Meriton queda un auténtico mundo. Y montar este incendio ahora mismo, a estas alturas, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo puedo entender el cabreo de Bordalás, pero no lo comparto. Que esto es el Valencia de Meriton. Que estos tíos se han cargado un entrenador en la jornada 4 después de haber hecho campeón en Valencia, 11 años después.
Vale, pero entonces,
estos tíos les ha dimitido Javier García, estos tíos les ha dimitido Prandelli.
Pero entonces te pregunto, ¿no lo compartes porque son como son? ¿O no lo compartes porque entiendes que Bordalás
porque
no
sabe,
tiene razón?
Porque no. Porque Bordalás sabe dónde está. Yo creo que Bordalás, en su función de entrenador, lo entiendo. Porque él habló con el Valencia y se le hizo caso en verano en aquellos fichajes de consenso, y ahora parece que no hay consenso. No sé por parte de quién no hay consenso, a ver si también es por parte de Bordalás, que está pidiendo cosas que no se pueden dar en el Valencia en este mercado invernal, porque quieren hacer
ya, pero si
una disposición económica en verano con Gené y con Arambarri. Entiéndeme lo que quiero decir.
Pero si a Bordalás se le ha dicho, va a haber consenso, y luego de repente tú propones uno, propones otro,
Un momento,
déjame acabar. Y a todo te dicen que no, normal que te enfades. Tú y yo sabemos que las condiciones que pone el Valencia para poder firmar ahora son cesiones sin opción de compra. Es decir, el futbolista que venga necesita tener un rendimiento inmediato. Y si ya te plantas en el 17 de enero, el rendimiento inmediato te va a llegar en el mes de abril. Con lo cual, entiendo que tenga prisa y entiendo que quiera que sean jugadores que él señale, porque sabe que le van a dar ese rendimiento inmediato.
Ya, pero ¿En qué condiciones? Claro, hay que mirar también las condiciones económicas de los jugadores que él pueda pedir, porque el caso de Aridane, tú y yo lo conocemos, sabe que pides 2 años de contrato con el Valencia, y el Valencia no quiere hacerle 2 años de contrato a un jugador que ahora viene en mes de diciembre porque quieren fichar a Gené este verano y porque vas a fichar al Derete después de la opción de compra que vas a hacer efectiva. ¿Cuál es el consenso? ¿El consenso es lo que diga Bordalás y decir que sí? ¿O el consenso es lo que diga el club y que Bordalás acepte?
Pues como fue en verano.
Es que estamos en esa.
En verano lo que señalaba Bordalás le dijeron que sí. Porque no puede ser ahora en invierno.
Porque en verano señaló 2 jugadores que no están jugando en el Valencia.
¿Perdona?
¿Cómo?
¿Alderete? ¿Está jugando?
¿Gené? ¿Arambarri?
Bueno, ya, pero luego hubo otras opciones que
es que a lo mejor estamos. Claro, es que a lo mejor estamos también en ese momento.
Es que yo
creo. En el que.
Es que yo creo que estamos
en el pedido momento... futbolistas que son imposibles.
No, yo creo que estamos.
A lo mejor son futbolistas que son imposibles,
pues creo,
¿sí o no?
Pues yo creo que estamos en el momento sofá lámpara. Bueno, sofá lámpara no, porque aquí era.
Ya, pero sofá lámpara, Amadou Diawara es un sofá.
No, pero es
Álvaro González es una lámpara.
No, lo he dicho bien, porque sofá lámpara no tiene nada que ver con esto.
De todas formas,
pedido un jugador de unas características y le traían de otras características.
De todas formas, este es un poco el debate de todos los equipos en diciembre, y al final tener en cuenta que los equipos hacen en verano, ¿eh? O sea, los fichajes en el mercado invernal tienen que ser única y exclusivamente si se te ha lesionado algún futbolista o si tienes alguna necesidad muy perentoria en alguna posición, porque te has quedado ahí sin hombres, pero los fichajes y los equipos se hacen en verano. O sea, en diciembre lo normal sería no fichar a nadie. Eso debería ser. Eso que venga un entrenador y te pida 3 jugadores para mejorar el equipo. Coño, pues claro. En enero claro, ya, pero es que no es así. Pero es que ya le han hecho a usted.
Pues yo no estoy
le han hecho a usted un equipo este verano y te han traído este verano.
Yo creo que el mercado de invierno está para mejorar cosas. ¿Por qué no?
Sí, pero para mejorar alguna cosa puntual.
¿En qué condiciones también económicas, tal y como está la economía ahora mismo?
A ver, yo entiendo lo que dice Víctor. Yo lo entiendo si efectivamente tú has fichado en verano bien y con eso te vale. Pero si no te vale, que es que yo creo que a Bordalás no le vale, y todos sabemos que al Valencia no le vale, porque tiene carencias en determinados puestos, porque se ha visto. O sea, ayer, por ejemplo, tuvieron que jugar un montón de chavales del filial, lo tuvo que jugar Javi Guerra, tuvo que debutar Mosquera, está pasando de manera continua en el Valencia, tienes a Gabriel Paulista lesionado mucho tiempo. Entonces, hay posiciones que efectivamente yo creo que hay que reforzar.
Pero yo miro un poquito más allá, y yo creo que, por ejemplo, el Elche el año pasado, cuando ascendió a Primera División, que fue el último equipo que llegó a Primera y con el menor presupuesto, el planteamiento que hizo Bragarnik fue, por un lado, rellenar plantilla hasta el mercado de invierno para llegar vivos, y en el mercado de invierno, donde ya tenías límite presupuestario y donde podías acceder con el mismo tiempo y casi las mismas posibilidades que los equipos de tu liga, entonces reforzar y mejorar, y salió bien. Y yo creo que un equipo, si yo tuviese que planificar, planificaría para armar bien la plantilla, pero sabiendo también que tengo un tiempo de descanso, que tengo otra ventana en el mes de enero, a mitad de temporada, para poder mejorar la plantilla. Yo no creo que eso sea símbolo o significado de una mala planificación para aquellos que firman. O sea, nadie acierta al 100%, hay jugadores que no están a gusto, hay otros que tienen menos minutos, que buscan más protagonismo, que cuentan con ofertas, y para mí, maniobrar en el mercado de invierno no es un error.
Lo de Bas, ¿cómo lo veis? ¿Pensáis que va a acabar yéndose al Atleti o no? Silencio.
Cric.
Yo creo que sí.
Nadie se moja.
Yo creo que yo creo que también.
Yo creo que acaba jugando en Atlético Madrid. Y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días, porque hoy sabemos que se ha ido altamente Moscatel de la Ciudad Deportiva de Paterna.
Se puede moscar todo lo que quieras, pero tiene un contrato en vigor, ¿eh?
De tres partes, sí, sí, sí. Dos quieren irse y una quiere que se quede. El entrenador querrá que sí. Se quede, el jugador pero... se quiere ir y el Valencia seguramente quiera vender también para conseguir algo en caja.
No,
el Valencia.
No, si no hay un refuerzo.
El Valencia sí. Bueno, yo tampoco tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que eso es Bordalás el que dice: o me traes un refuerzo o no lo dejamos salir. Y el Valencia ha aceptado las condiciones de Bordalás. Yo soy de los que piensa que los jugadores acaban jugando donde quieren jugar. Ahora, de ahí a pensar que si se queda definitivamente no va a ser profesional de aquí al mes de junio, yo de Daniel Bas no me lo creo.
Bueno, yo no lo sé.
Yo tampoco lo sé, pero mi sensación es que va a ser profesional.
Tampoco creo que vaya a rendir igual que si tuviese contrato.
¡Ah, amigo! Esa es la que yo creo.
Ya, pero es que eso tampoco es real.
¿Cómo que no es real?
No.
Porque no. Eso porque no es real, a ver.
No es real,
pero
porque
es ciencia o opinión.
No, precisamente porque si no tiene contrato va a tener que rendir mejor para poder conseguir un
club que le fiche. No. Es que si no firma ahora con el Atlético, firmará en junio y ya está.
Vale, pero...
No, y si no por Atlético Madrid, por otro club.
Pero para firmar en junio tendrás que, de aquí a junio, jugar bien, porque si no, con la edad que tienes, no se va a acordar nadie de ti.
Y cuidarte que no tengas ningún tipo de lesión.
No estoy de acuerdo.
Ni claro. Una. ¿Cómo
no,
que no?
No estoy de acuerdo.
¿Pero que el último caso que tenemos en Valencia cuál es?
No, pero eso... No, Jordi, mira.
¿Ezequiel Garay? Jordi, Ezequiel Garay se lesionó en el último año de contrato y se ha Ezequiel Garay. Jordi estuvo separado y sin trabajo.
No tiene nada que ver. Jordi, yo para mí...
¿Cómo tiene que ver? Es la misma situación.
No, pero entonces tú me quieres decir que si no hubiera aparecido el Atlético de Madrid, ¿vale? Si no aparece el Atleti, Bas hoy es jugador del Valencia y el día 1 de febrero sigue siendo jugador del Valencia.
Sí.
Vale, con lo cual, ¿tú ya tienes claro que si no hubiera aparecido el Atlético de Madrid a partir del mes de marzo no hubiera puesto la pierna? Pues porque es la misma circunstancia. Lo único que cambia es que aquí ha aparecido el Atleti. Pero si no hubiera aparecido el Atleti, también acaba contrato en junio y según tú no pondrá la pierna para poder encontrar un... o para no lesionarse y poder ir a un club.
Habiendo aparecido el Atlético de Madrid... Va a tener ofertas en el mes de junio por una razón, porque ya ha venido el Atlético de Madrid y consideran a otros clubes que si lo tiene el Atlético de Madrid es que es importante.
No,
eso.
Porque no el mismo Atlético
¿cómo?
De Madrid.
¿Cómo? No funciona así. Bueno, no, Jordi.
Que no funciona. Pero que vamos no a ver. Así. Lo tuyo son realidades, ¿no? O sea, lo tuyo son realidades. El fútbol no funciona así.
No funciona así.
Eso es una realidad. Pero ¿cómo que no funciona así?
O sea, tú quieres decirme que los equipos fichan en función de lo que fichan otros equipos. O sea, como este jugador.
Una cosa. Pero ¿cómo funciona Jorge Méndez? Creando una necesidad.
Tú me estás diciendo que van a ir a por más porque como el Atleti le ha llamado, entonces ya la gente va a decir...
Pero no tengas ningún tipo de dudas.
Este es buen jugador. ¿Tú crees?
El mercado de Bas cambia totalmente en verano porque ya ha ido el Atlético María por él. Pero vamos, no tengo ningún tipo de dudas.
Yo creo que Bas es un capricho de Simeone porque se le va a Trippier. Es una elección de Simeone. Ahora, el mercado de Daniel Bas, haya venido ahora al Atleti o no haya venido, va a ser el mismo en junio si no hubiera venido al Atlético de Madrid.
¿Pensáis que es el mismo? Ya que estamos tú y yo hablando, el resto que viene también.
No,
ha venido al Atlético de Madrid, ¿pensáis que viniendo al Atlético de Madrid del Cholo Simeone no cambia lo que es el mercado de este verano para Daniel Bas?
Irá al Liverpool en junio a por él.
El Liverpool, no, pero
te ponen otro escaparate.
¡Hombre, claro que sí!
Te ponen ese escaparate y además yo creo que si el Atlético te quiere ahora dispuesto a pagar algo, si luego te puede tener en junio gratis. ¿Por qué no te va a querer?
Es que precisamente, porque yo creo que si no firma ahora, en junio el Atleti va por otro tipo de futbolista.
Bueno, esa es tu opinión.
Bueno, el Atleti a lo mejor, pero un perfil tipo el Atlético, yo...
A ver, voy a por un futbolista en enero y me cuesta 3 millones de euros y el club de origen me dice que no, le digo, tranquilo, pero me lo llevo en junio gratis, punto.
Pero ¿habéis visto la edad que tiene Daniel Bas? Es que no estamos hablando de un jugador, una promesa. O sea, estamos hablando de un futbolista...
Son 6 meses, Edu.
Estamos hablando de un futbolista que su mercado era el Olympique de Marsella, volverse a Dinamarca, que era lo que él estaba
pero
pensando.
Pero ya ha cambiado.
No, sigue siendo el mismo, Jordi. por la edad.
Sigue siendo
por,
el mismo.
Por la, para mí, por
Edu,
la edad.
Edu, que ha venido el Atlético de Madrid a pagar por un futbolista para jugar hoy, Champions un contrato de 18
vale,
meses.
Hoy no es el mismo, porque, porque Simeone lo ha pedido. Porque es una petición de Simeone. Pero en junio no va a venir el Liverpool, ni no va a venir el Chelsea, ni va a venir el Manchester United. No, señor, vendrán los mismos equipos que le querían ahora.
Igual no viene el Liverpool y el Manchester, pero que es un jugador que libre es apetecible para.
Ah, bueno, sí, eso sí, eso está claro.
Es un buen jugador.
Pero no porque vaya el Atlético Madrid a por él, sino porque, bueno, porque es un jugador.
Independientemente de eso, seguro que ofertas en verano libre no le van a faltar.
Seguro.
Otra cosa es que no pagarías por un jugador de esa edad.
Pero
libre,
pero Víctor, pero Víctor, aunque no hubiera venido el Atlético.
Más de la mitad de primera división.
Claro,
española,
pero aunque no hubiera venido el Atlético.
Sí, me tengo yo que preparar un... no sé qué tipo de efecto de sonido de señorita Rottenmeier horrible cada vez que llego, ¿eh? Algo, una fanfarria.
Un timbre, una campana.
Música clásica, como en el patio del colegio.
Menos mal que ha venido para liberar a Edu del lío en el que se había
metido. Una campana... No, he metido ningún lío, vamos. Una campana de estas de ring, de boxeo.
Venga, va, la de las tacañonas, ¿os acordáis? Campana y se acabó. Venga, con eso. Oye, que muchas gracias a todos.
A ti, a ti.
Hasta la semana que viene. A la mayoría.
Adiós a todos.
Hasta luego. Y a ustedes pues ya será hasta mañana a eso de las 7:05 en la Brújula Comunidad Valenciana. Se quedan ahora con Juan Ramón Lucas y el resto del equipo. Hasta mañana.
La Brújula Comunidad Valenciana con Palmira Benajas.